el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Está usted escuchando esta tarde, como siempre, Horizonte, miércoles 3 de la tarde, en un programa más de Región Líquida que, gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte, hacemos posible para informarle a usted todo lo básico, lo más importante que tiene que ver con el agua. En esta tarde, amigos, vamos a abordar pues un tema que es el consumo doméstico del agua, el consumo que hacemos en los hogares. Y para eso tenemos aquí en nuestras cabinas, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, pues un especialista en hidráulica urbana. Es el encargado de esta área de, así se llama, hidráulica urbana, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ustedes ya ampliamente conocen, y que es el ingeniero Mario Buenfil. Don Mario, muchísimas gracias por
acompañarnos. Muchas gracias por invitarme.
Él, pues, nos va a dar algunos datos importantes para que sepamos todos cuánta agua gastamos en las casas, dónde se va la mayor parte del agua, dónde están los ahorros importantes que podemos hacer y, sobre todo, cómo atender estas fugas que tenemos generalmente en algunos sectores de la Ciudad de México para que podamos tener otros sectores con agua. Después del siguiente mensaje.
¿Cuánta agua gasto?
Mira, un tinaco de 1,000 litros. Yo creo que diario le hemos de bajar como 100 litros.
En mi casa no tendré idea, pero lo que es nada más el baño, realmente. ¿20 litros te gusta?
No, la verdad, no sé, pero sí han de ser como unos cuantos cientos de litros.
Pues no sé, pero pues muchas, supongo.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el mayor consumo de agua en las ciudades se da en las casas habitación, donde se usa el 71% del agua destinada a la urbe. Y dentro de las casas, los inodoros ocupan el 35%, la regadera un 30%, las lavadoras de ropa el 20%, y el resto es utilizado para otros fines como cocinar, lavado de platos y otros más. En la Ciudad de México, el consumo diario promedio per cápita supera los 250 litros de agua, cifra que contrasta con el agua disponible en algunas zonas africanas, donde apenas consumen 5 litros al día.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Ingeniero Buenfil, mucha gente que nos escucha, nos ha seguido a lo largo de algún tiempo en este programa, sabe más o menos que la cantidad de agua que consume la Ciudad de México y su área metropolitana anda alrededor de unos 72 metros cúbicos por segundo, lo que equivaldría a tener 72 mil litros pasando por una sección, por un tubo, cada segundo. De esto, la mayor parte, también lo hemos explicado, pues se va a las casas, porque la mayor parte de los espacios que tenemos en Ciudad de México son casas. Ajá. Una vez que el agua entra a las casas,
¿sí?,
¿a dónde se va la mayor parte del agua?
Bueno, depende de las costumbres familiares, pero normalmente se va a la regadera y a los sanitarios.
A los inodoros,
también
a los dobleuses.
Puede ser lavado de ropa, si tienen jardines, el riego de jardines, de plantas.
Normalmente es eso. Los que tienen jardín.
Los que tienen jardín, pero pues sí hay casas que tienen jardín. Hay varias casas en la ciudad que lo tienen. Lavado de autos. Hay quien desperdicia mucho el lavado de autos. Pero lo más fuerte es regadera y sanitario.
Claro, esta costumbre que tenemos, una costumbre cotidiana de jalar una palanquita. Exacto. Independientemente de la actividad sanitaria que hagamos del uso de baño.
Exacto. En teoría se van 6 litros si tenemos sanitarios de unos 15 años para acá. Si tenemos sanitarios más viejos se va mucho más agua, 12 litros cada vez que le jalamos. Pero eso es si están en buen estado. muy normalmente están en mal estado los herrajes, el zapito, y ahí tenemos una fuga constante. Entonces, fugas cotidianas, se va muchísima agua, más de lo que calculamos, que creemos.
Más o menos una casa, un condominio, sector medio, ¿cuánta agua estará gastando al día en promedio?
Es mejor referirlo por persona. Entonces, por persona, incluyendo niños, adultos, cualquier tipo de persona, en promedio usamos unos 150 litros por persona.
¿Promedio?
En promedio.
Pero los que tienen casas más grandes, los que tienen recursos más altos, ¿en cuánto andará más o menos?
Pues es que depende de las costumbres. O sea, los que tienen más recursos porque tienen jardín. Entonces, parte del agua se va al riego de jardín. ¿De o cuánto? Al lavado de sus autos. Pero puede ser gente, aunque sea rica, aunque se vaya muy rápido y no desperdicie mucha agua. Entonces, puede haber gente de clase popular, pero que se tarda las horas bañándose, cantando, y claro, pues puede desperdiciar mucha agua, ¿no? No necesariamente va con la condición socioeconómica.
¿Y de qué orden estaríamos hablando en los consumos máximos, según la experiencia suya?
Pues depende. En teoría, una regadera abierta da 10 litros por minuto. Cada minuto que está abierta la regadera, se están yendo 10 litros. Entonces, si nos tardamos 10 minutos, ya fueron 100 litros que se fueron. Si nos tardamos más, pues obviamente.
Claro. Y las gentes que no tienen agua potable, más o menos, ¿de qué consumo estamos hablando por habitante al día? Las gentes que viven en la periferia, que
pues la cápsula decía, en África pueden vivir la gente con 5 litros al día, ¿no? Que es básicamente para beber y un poco para cocinar. Se puede vivir con eso.
Claro,
no nos bañamos, o un baño con toallita húmeda, es posible. Pero bueno, clases populares en México podrían ser 80 litros, hasta 50 litros por persona.
Por habitante al día.
Por persona.
La tercera parte de lo que gasta una persona promedio normal.
Ajá, así es.
Claro. ¿Cómo se puede medir el agua si la gente que nos escucha tiene la precaución, tiene la sensibilidad, el cuidado de ver cuánta agua está gastando? ¿Cómo se puede medir?
Hay varias maneras. Si tenemos medidor, pues podemos medir un día, anotar a las 9 de la mañana cuánto registra el medidor y volverlo a hacer al siguiente día, hacer la resta, y ya supimos perfectamente cuántos litros gastamos en el día.
¿El medidor registra litros o registra metros cúbicos?
Litros.
O sea, la cantidad de litros.
Bueno, depende un poco de dónde tenga el punto, pero eso normalmente está muy claro.
Es más o menos sencillo.
Cada metro cúbico tiene 1000 litros,
claro.
Pero normalmente la precisión de un medidor registra litros. Otra manera es ver cuántas veces se nos llena el tinaco. Si tenemos un tinaco de 200 litros, pues se nos llenó y vació dos veces al día, pues ya fueron 400 litros. O tenemos varios tinacos, o la cisterna, ver cuánto mide. Otra manera muy sencilla es lo de la regadera. Abran la regadera, pongan una cubeta, midan un minuto, o sea, pongan su cronómetro, su reloj, un minuto, abran la regadera y ven cuántos litros, después le cierran. ¿Cuántos litros se llenó la cubeta?
Claro. Eso puede ser para mucha gente que tiene la precaución de ahorrar agua, medir esa cantidad de litros que sale fría cuando la gente no se...
Exacto, mucha gente necesita para ahorrar agua porque no tiene suficiente y la tiene que aprovechar. Lo que sale de la regadera fría la usa luego para el sanitario. Pues es medir cuánta agua tarda en caer mientras empieza a salir caliente, ¿no?
Claro.
Entonces, con una cubeta se puede medir.
Claro. Ahora, mucha gente también se podrá preguntar ahora, ojalá le pueda usted responder, que en muchas partes de la ciudad, de ciudades en general, en México también, hay zonas muy servidas. Ajá. Y hay zonas en donde falta el agua. Es decir, se gota dos días a la semana, tres días a la semana. ¿Por qué razón sucede esto?
Normalmente no es culpa del prestador del servicio. Es, podríamos decir, culpa de la infraestructura, de la topografía. Normalmente el agua para la ciudad llega por el poniente, de la zona de Toluca, de Cutzamala, que son las zonas de abasto. Entonces, por ahí las tuberías pues van más llenas, tienen más capacidad, y obviamente el consumo se va agotando conforme se va repartiendo por la red. Por eso es importante tener un periférico de agua, un periférico para que se distribuya un poco mejor. Pero adentro de la ciudad también hay mal estado en las tuberías. Una causa fuerte de desperdicio de agua es las fugas, las roturas que hay en las tuberías de la ciudad. Aunque se está trabajando fuerte en eso, pero es un problema interminable, ¿no? Los temblores, los asentamientos hacen que las tuberías continuamente se rompan.
Claro. Amigos, pues aquí tienen un buen panorama que el ingeniero Buenfil, que es especialista en hidráulica urbana del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nos ha hecho favor de explicarnos este gran problema que tenemos ahora de abastos en muchas partes de la Ciudad de México, en sus áreas periféricas, etcétera. Pero creo que hay alternativas, para mucha gente lo está haciendo ahora también, mucha gente quizá no lo sepa, de cómo podemos ahorrar el agua. Después de la siguiente cápsula.
Para bañarme sí trato de ahorrar porque le abro a la regadera, me mojo, me enjabono, me tallo, me pongo el champú y todo y después me enjuago.
No me baño, no, no será. Pues 10 minutos creo.
Pues depende. Si es un baño a conciencia, como más de 15 minutos. Si es un baño rápido, pues como unos 15 minutos.
Resultados de un estudio de campo realizado en 2004 muestran que el tiempo promedio del baño es de casi 15 minutos, en los que se gastan entre 120 y 175 litros de agua. Dejar la llave abierta al lavar los platos o lavarse los dientes provoca un gasto de hasta 20 litros por minuto, mientras que algunas lavadoras llegan a usar hasta 100 litros de agua por carga de ropa, y una llave que gotea puede dejar escapar hasta 1000 litros de agua al mes. Para reducir el gasto doméstico de agua, debemos recurrir al uso de dispositivos ahorradores como inodoros de bajo consumo, regaderas economizadoras, aireadores para los grifos y algunos más disponibles en el mercado.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, mi nombre es Jorge Legorreta, estamos conduciendo un programa más de Región Líquida y estamos pues muy atentos a lo que nos está explicando el ingeniero Mario Buenfil, que es un especialista en hidráulica urbana que trabaja para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, explicándonos los aspectos básicos, muy básicos, que tenemos que enfrentar ahora los mexicanos en esta gran ciudad para que tengamos pues disponibilidad de agua en un futuro cercano. Ingeniero, ¿podría explicarnos la experiencia que usted tiene para que nos haga las recomendaciones viables, ¿no? Que no sean recomendaciones que no puede cumplir la gente, de cómo se puede ahorrar agua para todas aquellas personas y familias que tienen, como decíamos, esta sensibilidad de dar un paso distinto en los recursos hídricos que tenemos?
Bien, yo diría que la necesidad de ahorro no es solo para los que tienen la sensibilidad. Todos deberíamos ahorrar agua. Y la manera de obligarnos a todos sería pagando el agua. Un poco que nos duela el bolsillo. Creo que esa es la mejor medida de ahorro. Pagar las tarifas justas, lo que cuesta el agua, que es bastante traer el agua. Entonces esa yo creo que sería la primer medida de ahorro. Estar conscientes que el agua cuesta y que todos tenemos que pagar. Incluso denunciar al que no pague. Pero ya, medidas más prácticas, pues tener duchas más cortas, acercar el calentador lo más posible a la zona de consumo o incluso cambiar una regadera eléctrica que no está desperdiciando agua mientras uno llega. Una importantísima es checar nuestro zapito del inodoro del tanque, que no tenga fuga. Cerrarlo incluso cuando no esté en uso, cuando la casa está en la noche, la gente está descansando, que no tiene por qué estar fluyendo el agua. Es una fuga muy, muy rutinaria, muy constante. Así como esa, pues tenemos muchas recomendaciones. Incluso el instituto editó hace algunos años un folletito que se llama 67 recomendaciones para el ahorro de agua. Entonces, pues como ven, hay muchos tipos de maneras de ahorrar el agua.
La gente que nos escucha puede conseguir este folletito de manera muy, muy sencilla.
Sí, pienso que hasta en internet el IMTA lo tiene disponible, o si no, si nos escriben al instituto.
¿En qué página puede abrir? ¿En qué página puede solicitar?
www.imta, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.mx. www.imta.mx. Es bastante sencillo.
Para que la gente pueda tener información y tener el folleto a su disposición.
Y muchas instituciones, el gobierno del Distrito Federal, todos estamos preocupados por dar recomendaciones de ahorro y muchas instituciones lo hacen.
¿Usted recuerda? Hablando ahora, pensando ahora en lo que teníamos antes, tecnologías alrededor del WC, de estos tanques en la parte elevada. Ajá. Estaba separado la parte del WC,
sí.
Donde se descargan la materia fecal, y en la parte alta estaba este,
el tanquita
que se jalaba, sí, con una cadenita, que era muy distinto a lo que tenemos hoy, de estos sapitos que usted dice que generalmente, sí, por
bueno, de presión. El funcionamiento hidráulico es el mismo, ¿no?
Es el mismo.
El sapito, una válvula de admisión, una válvula de descarga. La gran ventaja de aquel sistema es que daba más descarga, más presión.
Claro.
Ahora tenemos el tanque abajo, entonces pierde mucha presión. Hay sistemas que no pierden la presión, pero son caros. Pero convendría ese cambio tecnológico. Hay dispositivos que prácticamente no usan agua.
Pero
sí. En algunas restaurantes, gasolineras, se podía intentar, en lugares de oficina, los mingitorios sin agua, claro. En el instituto tenemos.
Pero usted, como especialista de hidráulica urbana, ¿usted podría hacer una recomendación a las tecnologías nuevas que se están introduciendo a la ciudad para que se volviera ese sistema? ¿Usted lo considera mejor sistema?
No necesariamente. Sería muy difícil treparse para revisar si tiene fuga o no. El sistema actual es bueno. Pero lo mejor sería usar lo menos agua posible, por ejemplo, los sanitarios para hombres, los mingitorios. Y hay la tecnología que no usa absolutamente nada de agua. Y que la gente tampoco le tenga miedo a las letrinas secas.
Hubo también.
Hay letrinas secas bien diseñadas, claro, que no usan nada de agua.
Claro. Y se ahorra muchísimo agua. Pero también hubo una temporada, ya no se hace, creo, ya no es una política del gobierno actual, el recomendar y repartir incluso volúmenes, que puede ser el equivalente a un tabique, de meterlo en el tanque de
eso,
agua.
Eso era para los sanitarios antiguos, los que usaban 12 litros. Entonces le pones un tabiquito y te ahorras un litro cada vez. Pero en estos de 6 litros no hay necesidad.
Los que tienen.
Con
los
eso funcionan.
Claro, los que tienen de
los
6
que
litros.
Con eso deben funcionar.
Los que tienen todavía los sanitarios antiguos que usan 12, 18 litros, ¿hay alguna recomendación práctica?
Es lo que dice usted, del tabique.
El tabique funciona.
Funciona. Una botella, pues vacía, ¿no?
O una bolsa de...
Pero la mejor recomendación que yo les puedo hacer es quitarlos. Realmente no cuesta mucho quitar el sanitario y se lo van a ahorrar en confort. O sea, van a tener más confort de más agua, que no están desperdiciando. Van a tener agua para otros usos. Porque es un crimen, ¿no? Estar tirando el agua nada más para... innecesariamente 6 litros extras.
¿Dónde la gente puede comprar?
En cualquier...
Puede adquirir.
O sea, realmente son los que están en el mercado. Está prohibido vender cualquier otro tipo de sanitario que no sea de 6 litros.
O otros aditamentos.
Regaderas de bajo consumo.
En los fregaderos.
Sí, en los aeradores. Pues llaves automáticas, ya el que tenga un poquito más de dinero, que se cierren automáticamente. Una recomendación muy... importante es tener válvulas de corte para los sanitarios, como les decía, cuando no están en uso, algunos días que sale de vacaciones la familia o el fin de semana, se cierra la válvula y es más cómodo cerrar la válvula y checar cualquier pequeña reparación que haya que hacer.
Claro, bueno, yo creo que es una mínima inversión.
Es mínimo.
Porque la previsión, el escenario futuro, por lo menos en algunas ciudades del país, es que probablemente el agua tenga un encarecimiento.
Así es.
Y entonces hay que preparar. Primero, bueno, aquí lo hemos dicho en otros programas, ingeniero, el ahorro del agua pluvial, el almacenamiento de agua pluvial, estar preparados para eso.
Así es.
Y también estar preparados para que en los sistemas actuales no se puede cambiar todas las tuberías de una casa, por tener dispositivos para que el agua sea menos, porque probablemente el agua cueste.
Sí, y no probablemente, preparas. Y no es que yo lo quiera o que sea deseable, pero es una necesidad. O sea, ya no podemos vivir del aire, de la caridad. O sea, claro. Si no pagamos el agua, nos vamos a quedar sin agua. Entonces el agua es cara cada vez más.
Hay un gran debate sobre eso, creo que eso corresponderá fundamentalmente a muchos actores, porque nos sucedió lo mismo con la luz, sucedió lo mismo con algunos otros servicios, y el agua, pues evidentemente es un servicio básico.
Sí, lo importante es pagar lo que cueste, y actualmente estamos pagando menos de lo que cueste.
Eso es así. Bueno, muchos otros servicios también se pagan menos porque corresponden a las funciones del Estado, pero de todos modos, ingeniero, es un gran debate que aquí hemos abierto de manera pública, y que, bueno, corresponderá pues a muchos actores y gente que nos escucha participar en esto. El agua deberá subir de precio o no, no es el tema de este programa, amigos, pero por lo pronto el ingeniero Buenfil, que es un especialista en hidráulica, nos está dando algunas recomendaciones para cómo podemos, pues, ahorrar un poquito de este vital líquido para que algún día no le falte a las generaciones futuras.
Sí, y lo importante sería estarse midiendo uno mismo, ver si de veras estoy logrando ahorros.
Cómo se mide la presión de uno, cómo se mide las otras indicadores. Tenemos
entonces,
que estar
para muy eso atentos. Tenemos ahí un aliado que es el medidor, claro. Usémoslo. Exacto. No dejar nomás que quien nos cobra luz, también nosotros llevamos nuestra estadística.
Claro, y además si hay algunos cobros excesivos, tener posibilidades, claro, fundamentación de poder intervenir.
Claro.
Es decir, hacemos una invitación a que la gente no le tenga miedo a estos sistemas de los medidores, a que tenga una actitud distinta y a que sepamos cuánta agua estamos gastando, en dónde se va más agua, dónde podemos ahorrar. Pero también hay un asunto vinculado con las fugas. Esta ciudad y muchas otras también tienen grandes problemas de fugas, no que no son atribuibles necesariamente a la gente que está en las casas. Vamos a hablar de ellos después de nuestra siguiente cápsula.
No tengo fugas de agua en mi casa, estoy segura, porque sí es algo que me preocupa mucho. Si en cuanto vemos que hay alguna fuga, se cierran las llaves y llamarle al plomero luego.
No, porque se checa, pues, de que esté goteando las llaves, o que veas escurrimiento en algún tubo, o el retrete, también se escucha cuando está saliendo el agua y todo eso, pues no.
En una ciudad de primer mundo, el desperdicio de agua por fugas es entre 14 y 20%. A nivel mundial, la ciudad con menor pérdida de agua por fugas es París, que pierde solo el 10%. Mientras que en América Latina, la ciudad con el promedio más bajo de fugas es Minas Gerais, en Brasil, con el 20% de pérdidas. La Ciudad de México pierde por fugas el 40% del caudal de agua que la abastece. Para saber si tenemos fugas en nuestro domicilio, hay que cerrar bien todas las llaves al interior de nuestra casa y observar cuidadosamente la lectura del medidor. Si no cambia, no tenemos fugas. Pero si cambia, es claro que debemos buscar el sitio donde se está desperdiciando el agua.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida.
Ingeniero, no sé si usted esté de acuerdo conmigo de que esta ciudad es una de las que tienen, pues, un problema fundamental no resuelto. Es decir, a este volumen de agua que entra a la ciudad, 72 mil litros cada segundo, pues hay un volumen considerable, muchos lo calculan hasta en 30%, quizás sea una exageración, pero hay especialistas que lo están indicando así, el 30%, lo que equivale más o menos a un 20, 22 metros cúbicos por segundo, casi lo que gasta la ciudad de Monterrey. Ajá. Que está casi comprobado, podríamos decir, según algunos especialistas, que se desperdicia o se fuga.
Sí.
Este es un gran problema que tiene la ciudad. Y luego tenemos también, pues, lo que hemos venido comentando en el programa sobre las fugas en las casas. ¿Por qué no abordamos este problema de fugas y de desperdicios generales de la ciudad? ¿En dónde ve usted el problema y cuál sería para usted una solución?
Bueno, de que existe y es un problema fuerte. De que tenga una solución fácil, no la hay. Y a final de cuentas es un asunto económico. O sea, ¿de quién es culpa de que haya fugas? ¿Del gobierno o de la ciudadanía? Yo diría que los dos. O sea, la ciudadanía porque no ha querido, no se ha dejado que le cobren y que haya suficiente presupuesto para reparar las fugas. Todo en la vida tiene una vida útil, todo se va agotando. Entonces, muchas partes de la ciudad son viejas, necesitan cambiarse, reemplazarse. Más cuando no es una ciudad tan problemática como la Ciudad de México, con asentamientos, temblores, hundimientos.
Esto corresponde a los espacios públicos, a las tuberías que están en las calles.
Las que van en las calles, las que van en las calles.
Esto debería, según usted, cambiarse.
Sí, repararse. Debe haber un organismo que continuamente esté detectando los problemas, reemplazando, renovando, cambiando la tecnología. Pero todo esto cuesta. Entonces, es importante que la gente entendamos que lo que cuesta, pues, alguien lo tiene que pagar. Lo pagamos vía impuestos, pero de alguna manera el dinero tiene que salir de nosotros mismos como ciudadanía. Y si nos oponemos demasiado a eso, va a estar difícil. Entonces, bueno, hacernos el propósito de rescatar lo más posible, presionar al mismo gobierno a que repare las fugas, pero entender también que es un problema difícil, económico, que no, es continuamente estar haciendo esfuerzos y erogaciones.
No va a ser fácil resolverlo a corto plazo. No es algo a que usted plazo. Ve solucionable a corto plazo.
Bueno, sí, no se puede eliminar el problema, sí se puede mejorar, se puede atenuar. Hay ejemplos de otras ciudades que lo han hecho, otras ciudades en el mismo México. Mexicali, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Ahora, actualmente nada más desperdicia el 15% y se siente mucho, pero no, el 15% está al nivel de países europeos. ¿Sí? O sea, siempre hay roturas en un sistema, escondidos, invisibles, digamos, para el ojo humano. Es muy difícil saber dónde hay fugas. Además, si sabemos, es muy difícil repararlas porque hay que interrumpir tráfico, etcétera. Entonces, a veces es convivir un poco con eso. Podemos ahorrar agua de otras maneras, como es el reuso, la reutilización de agua para los parques, para las industrias. En la misma casa podemos reutilizar el agua. Entonces, es mucho lo que podemos hacer. No es nada más decir, es que el gobierno no repara las fugas. Nosotros podemos hacer bastante para reutilizar el agua.
Claro. Bueno, estoy ahorita recordando que mucha gente también ya sabe, hemos explicado en otros programas, el problema gravísimo también de Ciudad de México, que es el hundimiento. Es decir, casi en el siglo XX la ciudad se ha hundido 10 metros. Esto hace que en algunas partes de la Ciudad de México se hunda un poquito más la calle, porque la tierra está descendiendo en promedio 4 o 5 centímetros promedio anual en toda la ciudad, donde había un lago, por supuesto, y algunas casas que están construidas con cimientos o algunos sistemas más rígidos permanecen. Entonces, la conexión de la tubería del agua municipal o del agua de las calles que entra a las casas sufre roturas. Claro. Y se puede observar a veces, bueno, no es fácil porque es subterráneo, porque esa agua va subiendo, va ascendiendo, o se va viendo que... Y la gente tiene que dar aviso para que eso las autoridades corrijan eso, porque esa fuga por años representa un gran desperdicio. Y además disminuye la presión del agua que entra a la casa, y eso muchas veces hace que la gente tenga menos agua.
Sí, y además eso le cuesta a la gente tenerla que almacenar abajo y luego subirla con alguna bombita hasta el... Hasta la parte de... Eso cuesta. Entonces, preferible que nos llegue con buena presión reportar la fuga. Eso es preferible.
Muy bien. Ahora, en las partes internas hay este mecanismo, fenómeno que sucede cuando llega la presión en algunas horas de la noche o del día a ciertos sectores de la ciudad, aumenta la presión porque el agua en la Ciudad de México se abastece por gravedad. ¿No? Es decir, los se suben a las partes altas, son los pozos.
Primero hay que bombearla y
O viene de otras partes, pero llega a cotas más altas donde está la ciudad. Entonces llega a nuestras casas por gravedad, por una presión de la gravedad. No es un sistema como en otras ciudades de presión hidrostática que sube el agua a los
tinacos. Bueno, pero repito, antes de poderla subir a los grandes almacenamientos de la ciudad, hubo que haberla bombeado. Y ese bombeo desde Cutzamala, desde Toluca, es un gran carísimo.
Gasto, un gran gasto.
Carísimo.
Y esta presión hace que en estos globitos que tienen los WCs también, por el aumento de presión, se sufran a veces fugas. A veces son cosas que detecta la gente, a veces no detecta porque es tan pequeño lo que se va al drenaje que la gente no detecta. ¿Usted recomienda hacer una revisión cotidiana de
eso? Sí, pero eso es ese problema de las fugas en los tanques de los WCs no es un problema de presión, es simplemente de mal estado, de desgaste, de basurita que se les va atorando. Eso es algo importante y es muy sencillo que la gente haga rutinariamente, casi que una vez a la semana yo les recomiendo que lo hagan. Lo otro que usted hablaba de la presión en las tuberías, hablo ya de las tuberías en las calles. Las variaciones en presión sí desgastan las tuberías y eso pues a veces es inevitable. Hay horas de la demanda, horas en que la gente acostumbra a bañarse para ir al trabajo, a la escuela. Entonces en ese momento baja la presión. Algunas casas no les llega muy bien. Pero de pronto en las noches, cuando ya casi nadie usa, sube muchísimo la presión y puede subir la incidencia de fugas. Y más que nada se desgasta, o sea, imagínense algo que está bajando la presión, está subiendo, baja y sube así muchos días al año y muchos años, pues llega un momento en que se rompen. Claro. Entonces, sí, se busca en la operación, en la sectorización que se está intentando el Distrito Federal, es eliminar un poco esos fenómenos,
y lo que
tener más
ahora.
Control.
Se está haciendo ahora, ¿no?
Se está haciendo sectorización. La sectorización para tener más control en dónde están ocurriendo las fugas, pero también para un mejor control de la presión. Que hay algunas válvulas especiales que se pueden instalar para regular la presión, que no tenga esas variaciones de altas y bajas tan fuertes.
Como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir.
Así es.
Aquí es donde hemos elegido muchos mexicanos para tener nuestros hogares. Una ciudad que fue un lago, una ciudad que se hunde, una ciudad con grandes problemas de agua, pero nada que no se pueda solucionar, ingeniero.
Exactamente.
Si lo vemos con optimismo, si lo vemos pues con información, si lo vemos con sensibilidad, con conciencia, y ojalá que estas reflexiones que dan fin a nuestro programa, pues la verdad puedan servir para ampliar la conciencia y la información. Le queremos agradecer mucho la presencia a usted por su tiempo en esta ocasión, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ha sido pionero en la información, en la hechura de los guiones, en la hechura de los programas, a todo nuestro equipo que ha hecho posible este programa, sobre todo a los técnicos en la operación, que son Gabriel Ortiz y Osvaldo Soto, a la información y al guión que ha estado siempre a cargo de Gabriela Gómez, en la coordinación de invitados y asistencia de producción, Cassandra Vicario, al productor de este programa, don César Navarrete. Queremos informarle, aparte de agradecer a nuestro invitado otra vez su tiempo y estas disposiciones de su experiencia para ampliar esta información, queremos agradecer a la Fundación Río Arronte, a la emisora que nos ha cobijado durante un tiempo, que es Horizonte, su disposición, sus apoyos, porque queremos informar a ustedes que con este programa concluimos la segunda temporada de Región Líquida, programa que fue presentado ya desde el año pasado, que hemos venido presentando en ciertos periodos y que, pues desafortunadamente, hoy tenemos que concluir nuestras transmisiones los miércoles, esperando que muy pronto, síganos escuchando en Horizonte, muy pronto tenga usted información de a qué horas, en qué momento, en qué día, podamos volver a estar con ustedes disfrutando, informándonos sobre esta Ciudad de México que tiene enormes problemas. Yo soy Jorge Legorreta, les desea muy buen provecho y un hasta pronto.
Región Líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región Líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región Líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.